Marcador.
Siempre solo vale ganar. Esto es deporte.
Con Pablo Parra.
Buenas, amigos de Radio Marca. La Puerta. Ese va a ser bueno a Bartomeu. Acordaos lo que os digo.
La selección española está jugando maravilla. De maravilla. Me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores, yo creo que el mejor seleccionador que tenemos en España.
Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé a qué espera Florentino, y digo Florentino, no el Madrid, para fichar a Haaland.
Entonces que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya de que le salieron los dientes ya era del Real Madrid.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
España, viva Radio Marca.
Todo el análisis en la pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de Quintana. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Vamos a analizar lo que han dado de sí estos, bueno, 100 minutos casi que hemos vivido entre descuento de la primera parte y descuento de la segunda. Adrián Blanco, profe, ¿qué te dice tu pizarra que tienes apuntado?
Bueno, victoria muy, muy importante para el Celta de Vigo por forma y fondo, ¿eh? Por cómo lo ha conseguido con esa acción final de Dituro salvando los muebles y después con la reivindicación de Denis. Esto ya lo dijo Cudet, corregir ganando siempre es más sencillo y esta victoria va a suponer un plus emocional para un equipo que yo creo que hoy durante muchos minutos ha jugado agarrotado, ha querido no cometer errores, mucho pase de seguridad, poco desborde de los metros finales, le ha costado soltarse, al final lo ha conseguido con esa acción individual entre varios de sus mejores futbolistas y victoria clave. Ahora hay que estar muy pendientes del futuro de Robert Moreno y de qué pasa en Granada porque el equipo sigue transmitiendo muy poco, ha cambiado el plan, es un Granada muy diferente al que vimos en las primeras jornadas, plan de mínimos, poco riesgo, intentar que pasen pocas cosas, pero es que tampoco hay manera así, o tampoco sigue, se le siguen escapando puntos, no controla los detalles y así evidentemente es muy difícil, sigue sin ganar el equipo, son 7 jornadas ya, así que muy pendientes de lo que cuenten los compañeros de Granada en las próximas horas.
Para mí el día de hoy es el peor para Robert Moreno porque otros días ha perdido pero siendo fiel a su plan y mostrando, bueno, yo creo una versión en cierto modo positiva. Ante el Barça yo creo que tuvo fases de partido buenas, ante el Betis yo creo que tuvo fases de partido buenas, hoy desde luego que ha estado muy, muy desnaturalizado. Gracias, Adri.
Un abrazo, chicos.
Jorge Mister, tu resumen.
Bueno, yo creo que ganó el equipo que más puso en el campo para hacerlo, ¿no? Aunque es cierto, lo ha comentado Adrián, lo hemos comentado durante la retransmisión, le han faltado recursos, equipo a nivel ofensivo, pues en algunas ocasiones era muy previsible jugar fuera, le ha faltado juego interior, le ha faltado generar ventaja fuera para de alguna manera progresar o poner centros laterales y generar ocasiones. Pero bueno, hizo el penalti, ha tenido esta última acción que, como decía en la retransmisión también, diferente a lo que propone, ¿no? Juego largo, una prolongación de Gallardo, bien, Santi Mina jugando para Denis y la definición de Denis, que es el jugador de tal vez de mayor talento del equipo, ¿no? Y bueno, muy, muy pobre, paupérrima la imagen que ha dado el Granada, cambio de plan que, bueno, le va a dejar muy tocado al míster, ¿no? Porque cuando mueres con tus argumentos, bueno, te vas a ir a casa tranquilo. Yo creo que hoy cambió su forma de ver el fútbol para intentar, como hemos dicho, jugar a ABC y ser un equipo ordenado y tampoco le salió, con lo cual momento complicado para el Granada. Vamos a ver qué pasa.
Gracias, mister.
A vosotros siempre.
Ponemos la guinda, Ribeiro.
La guinda en base a la actuación del colegiado riojano Soto Grado, que ha mostrado, sobre todo en la última parte del partido, en sus últimos minutos, muchas tarjetas amarillas. Para gente del Granada, para Puertas, para Duarte, para Montoro, para el guardameta Aaron Escandel, para Kini y para Carlos Neva. Para gente del Celta, tan solo Brais Méndez y Aspas vieron esa cartulina amarilla. Ha estado bien en los momentos críticos del partido Soto Grado, quizás un tanto descontrolado en los últimos instantes. La pega del descuento, que igual ese tiempo extra debería haber sido más, le vamos a poner un 6.
Pues aquí se lo dejamos apuntadito. Gracias, Ribeiro. Un abrazo grande.
Abrazo para todos.
11:00 p.m. Yo tengo que pedir un momento de atención porque Línea Directa tiene algo muy importante que decir a los que tenemos 15 puntos del carnet. Cámbiate, sí, sí, cámbiate, porque si no tendrás que escuchar lo que siempre te dicen tus amigos. Tengo 15 puntos y pago menos que tú, porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
el 72.749-72749.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 13013.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
el 127, 127, 289, 289, 986, 986.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
En Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo, ha llegado el momento de expandirse. Tenemos una nueva apertura en Marbella, más 5 clínicas en Portugal, que nos acercan a nuestros pacientes para ayudarles a recuperar su pelo de forma definitiva. Atrévete con el trasplante capilar.
Llama ya al 900-696-020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita. En Pelayo sabemos que los mejores regalos son los que no te esperas. Por eso, y porque sí, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Como lo oyes, hasta 120 euros. Así, de regalo. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor?
Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero?
Cariño, el ventilador.
¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas!
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ganas de olvidarme de Doña Perfecta.
Ganas de más risas y menos postureo.
Ganas de ¿y si hacemos hoy algo diferente?
Ganas de ese ratito bueno.
Por fin ha llegado el momento de volver a ser tú mismo. Disfruta con los tuyos de un fresco y afrutado verdejo de Palacio de Bornos.
Ganas de vernos. Ganas de Bornos.
Por fin es Bornos.
Disfrútalo con moderación.
Vámonos hasta La Palma. Las imágenes son impresionantes, son increíbles. Desde aquí, William Nazco es el presidente del Atlético Paso, equipo de tercera división. ¿Dónde está usted, presidente, ahora mismo?
2 kilómetros aproximadamente de donde fue la erupción.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Hay jugadores del equipo afectados directamente? ¿Han tenido que abandonar alguno su casa?
Sí, estamos preocupados porque el club lo componen muchos equipos de base y muchas familias, padres.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
Honda, Yamaha, Triumph, Harley Davidson. Marca te trae en exclusiva la colección de motos legendarias definitiva. Cada sábado una nueva reproducción a escala 1:18 de gran calidad, más un fascículo con la historia y características de la moto. Cada sábado en tu kiosco, solo con Marca.
Pablo Parra. Marcador. El pádel se mueve en Radio Marca.
Aquí Fran González. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Luego te escuchamos en 10 metros, por cierto, haciendo acopio de voces y de todo lo que ha pasado hoy en el fútbol sala, pero ahora vienes a hablar, como cada lunes, de pádel.
Sí, y yo creo que tenemos que saludar, ¿no?, al número uno de nuestro ranking masculino en el World Padel Tour, que es Alejandro Galán, que este fin de semana, de hecho, ha logrado junto a su compañero Juan Lebrón el campeonato de Lugo, y creo que había que saludarlo, ¿no?
Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Imagino que, claro, un lunes cuando uno gana el domingo, pues no es tan lunes, no es casi un sábado.
Bueno, la verdad que...
Uy.
Oye...
Sí, te escucho ahora.
Como la temporada no para, ya hemos vuelto a los entrenamientos hoy y no nos damos mucho descanso.
Pero por lo menos saborear un poquito la victoria, sí, ¿no?
Sí. Ayer cuando volvimos de Lugo, nos juntamos el equipo, una cenita y lo celebramos.
Y ya luego toca ponerse otra vez al mono de trabajo. Es que no da tiempo. No da tiempo, no da tiempo.
Hoy estamos en el gimnasio, en pista de nuevo y preparando ya el nuevo torneo que viene la semana que viene.
Uh-huh. Imagino que al final, después de este año, después del año pasado, Ale, de empezar a hacer las cosas tan bien, ganar prácticamente poco menos que... No voy a decir por inercia, porque cuesta mucho ganar, pero ganabais mucho con Lebrón. Este año hemos visto que en algunos momentos también ha estado la cosa más repartida. Imagino que al final se valora mucho cuando uno gana, ¿no? El esfuerzo y el trabajo que tenéis cada día, el hecho de conseguir victorias y éxitos, supongo que es muy, muy, muy a valorar.
Sí, la verdad que... el ver la recompensa de todo el trabajo, ya ves que no paramos ni un día, pues te hace feliz, ¿no? Del deporte que es tu ilusión, y sobre todo estos años donde el pádel no para de crecer y ya desde primera ronda el nivel es altísimo, son cada batalla, bueno, cada partido parece una verdadera batalla y la verdad que se saborea diferente, ¿no? Cuando están... llegando a estos resultados.
Precisamente por ese boom, Alejandro, ¿te lo esperabas?
¿El qué? ¿El boom del
sí,
pádel?
El boom de los últimos meses o prácticamente el último año y medio, dos añitos que está viviendo el pádel.
Bueno, la verdad que sí, yo confío mucho en el deporte, yo creo que tiene todos los mimbres como deporte para crecer, lo practica todo el mundo, hombres, mujeres, niños, y luego creo que es un deporte muy espectacular, entonces... No sé, debe ser que lo quiero mucho al deporte, pero confío en que no va a parar de crecer.
Porque para que lo sepa el oyente de Radio Marca, Alejandro Galán, ¿cuándo practicó pádel en sus inicios? ¿Cuál fue la primera vez que cogió una pala?
La primera vez, quizás la pala sería más grande que yo. Llevo desde que nací prácticamente una pala en la mano, porque empecé en la pista, en la urbanización de casa, con todos los vecinos y no sabíamos realmente ni qué era el pádel. Entonces, cada año que pasa... y la gente va empezando a conocerlo y ves cómo cada vez lo practica más gente de tu entorno, que antes no lo hacía, todo el mundo piensa que es un boom, y a mí me llevan diciendo que el pádel es un boom desde que empecé, ¿no? Y veo que es un deporte que no para de crecer y que, bueno, yo estoy súper súper feliz de esto que estamos viviendo.
O sea, que confirmamos que no eres el típico tenista que se pasa al pádel, no, desde el minuto uno en el pádel.
Sí, la verdad que soy puro de pádel.
me gusta el término. Oye, Ale, ¿y ahora cuando ves que hay una cola de niños que se pelean por una toalla tuya o por una foto contigo, ¿qué sientes? ¿Te acuerdas mucho de aquel pequeñajo que empezó allí con la pala en la urbanización?
Pues sí, la verdad que a los niños trato de darles todo, ¿no? Porque nos ponen problemas, es verdad que venimos de una pandemia, nos ponen problemas para entregar regalos a la gente, pero es verdad que por los niños pues trato de sacar toallas y todo lo que pueda, bolas, y mientras no me ven, regalárselo, porque se ve la ilusión que les hace.
Ale, cuando llegaste a forjar la pareja con Lebrón, yo creo que los dos teníais esa característica de sacarla por tres y por cuatro de una manera increíble, ¿no? Y seguramente haya sido de la pareja que más potencia haya desarrollado desde cualquier zona de la pista. Pero, ¿qué habéis mejorado, Lebrón, y tú crees tú como pareja tácticamente en estos años?
Bueno, desde que nos juntamos, dicen que hemos como hecho que evolucione el pádel, ¿no? Que le hemos dado un puntito más de velocidad. Ahora, ya en estas semifinales hemos jugado contra dos chicos de 19 años que parece que son el pádel 3.0, ¿no? Que juegan más rápido que nosotros prácticamente. Y bueno, pues Juan y yo desde que nos encontramos, al principio pues jugábamos mucho con la intuición y cómo jugamos, éramos dos jugadores y cada vez somos más pareja, todavía tenemos que conocernos, vamos implementando cosas y yo creo que me volví un jugador mucho más completo, más sólido, porque Juan conseguía hacer puntos y yo con mis anteriores parejas era el que tenía la responsabilidad de cerrar los puntos, ¿no? La parte agresiva de la pareja, y creo que me he vuelto mucho más completo para darnos una estabilidad a los dos, además de añadir, pues eso, la potencia que tenemos.
Pero tú notas que habéis hecho mucho hincapié en algún aspecto en concreto. No sé si se puede contar, porque a lo mejor estamos dando pistas a las demás parejas del circuito, pero algo que tú digas, ostras, esto al principio no casaba y ahora poco menos que os sale como la seda.
Sí, bueno, no me gusta dar pistas, pero es la realidad, ¿no? Yo me he vuelto un jugador, pues, que trabaja mucho más, ¿no? Que los puntos antes lo necesitaba que fuesen cortos y ahora quiero que el volumen del juego pase por mí, ¿no? Si en vez de hacerlo en tres golpes y tener mucho más riesgo, ahora estoy consiguiendo que el punto, si tiene que ser 20 golpeos, 20 intercambios, que pase por mí y llevarlo por donde quiero, ¿no? Y es como ir haciendo esa tela de araña, tejiéndola para llevarme el punto, pues creo que eso, que he evolucionado de esa manera.
También sobre esa pareja, ¿no? Que formáis Ale Galán y Juan Lebrón, se nota que ya no sois esa pareja, como bien mencionaba, Ale, que ibais rápido a cerrar los puntos, sino que ahora, bueno, pues en tu caso intentas madurar más la bola para que Juan Lebrón finiquite con ese más. Ale, se ve que hay mucha confianza dentro de la pista cuando se complican las cosas, cuando se complica algún set, se ve cierta confianza, ¿no? En diversos campeonatos con ese punto de oro que soléis cerrar vosotros. ¿Cómo es ese día a día entre Alejandro Galán y Juan Lebrón? Es decir, os llamáis mínimo cada dos días, habéis mejorado muchísimo la relación. Cuéntanos un poquito lo que se pueda saber.
Sí, Juan y yo nos conocemos desde que empezamos en el circuito de menores, desde los 7 u 8 años. Y la verdad que eso, que somos amigos. Yo creo que ser compañero de pádel siempre lo comparo como tener una relación de pareja, ¿no? Porque conviven mucho tiempo, la convivencia es muy buena, nos llevamos muy bien. Tenemos mucha confianza para decirnos las cosas buenas y las cosas malas, y es verdad que eso es una relación de pareja, que no somos perfectos ninguno de los dos, pero tenemos propósitos en común y hacemos que funcione, ¿no? Y la verdad que bueno, salimos reforzados porque vemos como las demás parejas, las demás relaciones o se rompen o se ponen los cuernos, como lo quieras llamar, pero nosotros nos hacemos fuertes de eso, está funcionando muy bien y nada, la verdad que contentos.
El día a día, imagino que al final en un jugador de pádel exige mucho a nivel individual y todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque los entrenamientos son también muchas veces a nivel individual, pero a mí me gustaría saber, Ale, ¿cuántas horas dedicas tú a la táctica? Porque creo que en el pádel que vivimos ahora, con respecto al pádel que se jugaba hace 2 o 3 años, ahora mismo ha ganado mucho peso eso. Como el nivel ha aumentado, y como has dicho tú, es un pádel 2.0, pádel 3.0, el coordinar determinados aspectos muchas veces es lo que te da la diferencia en detalles y en puntos.
Sí, a ver, nosotros mínimo estamos hora y media, 2 horas todos los días y solemos hacer dobles turnos, por lo tanto pasamos mucho tiempo en pista, entrenamos todos los días juntos y vamos puliendo cosas siempre como pareja, la parte táctica, además de luego ir puliendo temas individuales para pulir golpes, etcétera, pero en realidad esa base ya la tenemos. Trabajamos mucho como pareja, trabajamos jugadas concretas o donde más daño nos puedan hacer para lo trabajamos para hacernos más fuertes y que esas debilidades puedan llegar a ser nuestras fortalezas y bueno, pues trabajamos de esa manera y estamos planteando la táctica prácticamente el 90% de nuestro entrenamiento.
Ale, son 25 años los que tienes, ya eres número uno del ranking. ¿Cuáles son los próximos deberes que tiene Ale Galán?
Bueno, la verdad que lo difícil dicen que es mantenerse. Conseguirlo, sorprendentemente, bueno, durante 16 años fue número uno otra persona y Juan y yo lo hemos conseguido muy pronto, con 24, 25 años en ser número uno y queremos mantenerlo. Somos muy, muy ambiciosos, creo que tenemos un proyecto muy bonito juntos y el que seamos los dos jóvenes que nos conozcamos tanto, pues la idea es mantenerlo y, bueno, pues seguir siendo, aparte del pádel, pues seguir viviendo cosas que quizás no hubiese sido tan fácil, ¿no? Si no nos dedicásemos a esto.
Y sobre este número uno del ranking en el World Padel Tour, Ale, ¿qué os genera más presión? ¿Ser número uno y mantenerlo o cuando no lo erais y si os veíais con opciones de ser número uno?
Pues la verdad que creo que los dos jugamos muy muy bien con la presión. La llevamos de manera diferente, pero yo no siento presión por mantener el número uno, porque siento que lo importante es desde principio a final de año quién es mejor, ¿no? El año pasado terminamos como número uno y no voy mirando el ranking para ver si los puntos están cerca o no. Siento que la carrera empieza de nuevo, es como si fuese la liga de fútbol, ¿no? Da igual lo que hayas hecho el año anterior, que si no eres el mejor en esta liga y en este año, pues no lo vuelves a conseguir. Entonces mi idea era que empezábamos de cero e intentando ser los mejores y bueno, vamos por buen camino.
En cuanto a pareja se refiere, al margen de rankings, ¿quién considera, por el estilo de juego, por cómo compiten, por cómo se estudian, quién considera tanto Alejandro Galán como Juan Lebrón que es la pareja ahora mismo que más pupa le puede hacer?
Bueno, la verdad que está siendo un año muy igualado. Como te he dicho, desde primera ronda todos los partidos son batallas. Con los que más veces nos hemos enfrentado han sido Chingoto y Tello o Paquito y Dineno. Y han sido siempre partidos que o caen para un lado u otro, que está bastante igualado. Pues son partidos muy largos, ¿no? Decimos que es como un parto, porque se sufre mucho en esos partidos.
Yo iba a decir Chingoto y Tello, Ale.
Claro, con Chingoto y Tello. Además, es lo que te decía, ¿no? De las relaciones de pareja, pues siento que ellos también son los más fuertes. Llevan un montón de años juntos, se conocen muy bien, son muy muy sólidos. Y bueno, pues al final ellos tienen sus fortalezas y nosotros las nuestras seguimos creciendo y es verdad que son una de las parejas con las que más estamos sufriendo este año.
Y a mí me queda una pregunta, ahora le dejo a Fran también que remate. Tú habías formado antes pareja con Mati, con Juan y Mieres, con Pablo Lima. Como has dicho, al final las relaciones de pareja son así, Ale. Unas veces pues hay cosas que no te gustan de esa pareja y luego con el paso del tiempo las piensas un poco en frío. ¿Hay alguna cosa que hayas valorado ahora más de las anteriores parejas que has tenido a nivel de juego y te hayas acordado incluso de ellos para poder seguir mejorando y evolucionando tu pádel?
Bueno, yo creo que el paso que dimos Juan y yo de jugar juntos, yo pensaba que íbamos a poder ser compañeros en un futuro, que quizás era demasiado pronto cuando lo hacíamos, ¿no? Porque yo sentía que estaba en un momento de aprendizaje todavía y creo que de todos esos compañeros que han nombrado he aprendido muchísimo, muchísimo. Además eran jugadores con características completamente diferentes entre ellos y creo que me han servido justamente para llegar al momento en el que estamos Juan y yo, porque, como te digo, para mí he estado todavía en un momento de aprendizaje y se supone que la madurez deportiva en el pádel llega sobre los 30. Es cuando los jugadores creo que han mostrado siempre su mejor nivel. Entonces, bueno, por suerte Juan y yo no paramos de aprender y estamos consiguiendo estos resultados.
Y ahora te queda el Padel Test de marcador, que son 8 preguntas de sí o no o de escoger una opción. Ale, son preguntas muy rápidas con respuesta muy, muy cortita. Pregunta okay. Número 1. ¿Colar la pelota por la puerta o por encima de la pista?
Por la puerta.
¿Gorra o gafas de sol para jugar?
Gorra.
¿Una manía antes de disputar algún partido?
Escuchar música.
¿Cómo te defines como jugador? En una palabra.
Agresivo.
Me gusta esa definición, me ha gustado, vale. ¿Eres de ver pádel cuando estás en casa?
Pues trato de estar jugándolo.
No, pero digo, cuando tienes un rato libre.
Sí.
¿Partido más difícil que has disputado como en tu carrera?
Buf. Bueno, los que no gano. Eso es lo más difícil.
Hombre, el primero que jugaste, el primer torneo con LeBron.
Ah, mira, sí, las semifinales de Marbella, el primer torneo con LeBron de 2020.
Y la final con también estuvo bien, ¿eh? La final allí.
La final fue al revés, mira, sí. En la semifinal lo teníamos más bien perdido, con un montón de balas de partido, y le dimos vuelta. Y en la final tuvimos muchas opciones de ganarlo y. Y lo perdimos, lo fue al revés.
Fíjate, ¿cómo tengo yo aquella espinita, ¿eh? ¿Y horas de entreno diarias?
De pista y de gimnasio en torno a las 5 o 6, pero luego complementamos con nutricionista, psicólogo...
24, fisio, ¿no?
Claro, al final es como deportista 24 horas. El descanso también es parte del entrenamiento.
Venga, cerramos, Ale. Del 1 al 10, ¿qué nota le pones a una pista con muro?
Depende, es que tiene solo el muro. Bueno, ya bajo al 5, soy de cristal, pero pero luego hay que ver qué más, la valla, el
nada, nada, nada. La ponemos el 5.
La valla recta, no de las que están así abombadas, que da la pelota y se cae ahí.
Cutre, pero con nivel.
Claro, pero con nivel. Entonces, un 5.
Entonces lo podemos subir. Si es con nivel, un 6 o 7.
Venga, vale. Pues un 7. Aquí lo dejamos. Pues Ale Galán, que gracias por atender la llamada de Radio Marca. Te mando un abrazo muy fuerte en lo que queda de temporada y estamos en contacto.
Gracias.
Mucha suerte, Ale.
Saludo.
Un abrazo muy grande para Ale Galán, Fran, y ya en el horizonte, pues evidentemente tenemos mucho pádel.
Sí, tenemos mucho pádel, evidentemente. Nada arranca el Albacete Challenge y la semana que viene estamos muy pendientes entre el 4 y el 10 de octubre, Pablo, del Menorca Open.
Y no sé si vamos a poder escuchar a Robert Moreno antes de marcharnos, el técnico del Granada que ha hablado con los compañeros de Gol. Escuchamos. Robert Moreno.
Y ahora más, si me vas a preguntar por eso, ahora me respaldan muchísimo. El club, los jugadores, todo lo que hay alrededor, está todo bien, vamos a seguir trabajando. El lema del club es eterna lucha, estos jugadores lo han demostrado, lo van a seguir demostrando. Que la gente esté tranquila, que los partidos como el de hoy, pronto los ganaremos nosotros y dejará de ganarlos el rival.
Pues ahí están las palabras de Robert Moreno, que se siente respaldado. Fran, ¿te he dicho adiós?
No.
Pues hasta luego.
Pues no, pero si es que luego, ¿sabes por qué no me han despedido? Porque vamos al 10 metros, claro, en un ratito.
¿Qué te he dicho ahora mismo? Hasta luego. Claro, pues no, adiós, pues hasta ahora. Mira, ahora viene Rafa Maínez.
Venga, vamos.
Bueno, primero el partidazo de Copa y Radio Marca, luego Balón de Bronce con Rafa Maínez.
Y hoy, aquí estamos esperando.
Y hoy 10 metros. Venga. Yo me quedo por aquí que me he traído mi primera receta de Thermomix.
A mí la cena me la ha hecho Palmeiro.
Pues a mí, yo he traído hoy macarrones con salsa de tomate y atún. No me quería complicar mucho tampoco, hijo. El primer día. Bueno, no pasa nada.
Te está escuchando Castaño y madre mía. Bueno, lo que cenan los de la radio.
Ceno bien.
Y tanto.
Bueno, pues gracias a Víctor Palmeiro y
eso.
Nunca me acuerdo del apellido de Dani.
López.
Dani López Cantador. Fíjate que lo he dicho 50.000 veces, pero es que siempre se me olvida.
No,
ya sabes cómo
nada.
Soy yo con Antes se lo he dicho a Nuria, que yo con los nombres ya sabes que soy bastante mal.
La cruz es así.
Gracias a Luis Sanz, a Pablo Villa y a Rafa Maínez. Mañana más Marcador a las 7 de la tarde con Felipe del Campo. Chao.
Deporte es nuestro. Radio Marca.
En esta celebración, pon en la ofrenda a tus seres queridos lo que ellos realmente quieren. Ofréceles algo diferente, como una Fanta bien fría, llena de sabor. Algo que les quite la sed después de su largo viaje. Dales una bebida tan deliciosa como su pan favorito y brillante como la flor de cempasúchil.
En esta y en todas tus celebraciones disfrutarán Fanta bien fría. Ve a tu tienda más cercana y llévate una botella de Fanta bien fría y llena de sabor.
No me gusta la poca paciencia y los palos que se le pegan a la selección a las primeras de cambio, que venimos de hacer semis con un equipo en formación. Y lo que más me gusta, pues los proyectos de jugadores que hay. Ferran me flipa, el Pedri va a ser un crack, etc.
Me voy a escuchar todos los días que pueda la pizarra de Quintana.
Tema Atlético de Madrid, yo soy de los que, quitando el tema moral, espero que Griezmann aporte y cumpla todas las expectativas como futbolista para sumar.
Y patético el señor Hamilton con el patinete para arriba y para abajo, y la asistenta está, la chiquita está rubia de pelo corto, que la han buscado corriendo la pobre detrás de él, echando el bofe. Es impresentable lo de este chico, es que es de una chulería.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Vicente, cojo.
El programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en el cierre de la jornada séptima de Liga y en la apertura de la segunda jornada de la Champions, ida y de la Europa League. Así que es una semana apasionante la que tenemos por delante. Acaba de terminar el Celta 1, Granada 0. El gol del partido lo ha marcado Denis Suárez en el minuto 94. La cantidad de partidos que se están decidiendo en este arranque de liga en los minutos añadidos. Yo creo que es el decimotercer partido que cambia de signo, no que hay gol, sino que ese gol cambia el signo del partido en este arranque de campeonato. Celta 1, Granada 0, minuto 94. El Granada, por cierto, se queja porque pide una falta previa a Jorge Molina, pero el VAR no instó al árbitro a revisar la jugada. Dos minutos antes, es que además el Granada había tenido una doble ocasión, pero se estrelló con el portero argentino Dituro. En el minuto 73, el portero del Granada detuvo un penalti muy discutido a Iago Aspas. Datos, Denis Suárez no marcaba un gol desde hace 2 años y 1 mes. El Granada sigue sin marcar, solo ha logrado 3 empates en las 7 jornadas de liga que se han disputado. Es antepenúltimo a un punto de la salvación. Y con esta victoria el Celta coge un colchón de 4 puntos sobre el descenso y se queda a 5 de Europa. Es en estos momentos 13º. Hemos tenido también fútbol en segunda. Fuenlabrada 2, Cartagena 1, con un doblete de Pedro León. Ahora estamos en Vigo para que nos cuente Santi Peón cómo ha sido el partido rápidamente, y también en Granada para saber si peligra o no Robert Moreno, el técnico del conjunto andaluz. Y como digo, en puertas de la Champions. Mañana a las 9 de la noche, el Real Madrid debuta en casa en esta competición con el partido frente al Sheriff. Se llama así el equipo, el Sheriff, es de Moldavia. Y es un equipo, pues, evidentemente desconocido para el gran público. Luego trataremos de presentarlo. A las 9 de la noche, Milán, Atlético de Madrid. En el Madrid, la gran novedad es la vuelta de Toni Kroos a la convocatoria. Hoy ha hablado Carlo Ancelotti, le han preguntado por la comparación entre su equipo, su Real Madrid y el Real Madrid de Zidane, y ha respondido así el italiano.
Difícil decirlo porque los jugadores cambian un poco, aparte que no me gusta comparar este equipo con el equipo que ha tenido Zizou. Lo que puedo decir es que Zizou ha hecho las cosas como mejor no podía ser, ganando 3 Champions seguidas. Ojalá yo pueda hacer lo mismo. A mí me gustaría ganar una más, no 3 como lo ha hecho él.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti. En el Atleti la buena noticia es la vuelta de Coque, que podría ser titular. Coque, por cierto, ha hablado de Griezmann, que está en el foco de todas las críticas. Esto ha dicho.
Bueno, al final a mí no me preocupa el tema de Antoine. Al final no juega él solo, jugamos todos y tenemos que recuperar todas esas sensaciones de estar a un mayor nivel, ¿no? De estar concentrado, de competir. Al final no me preocupa que chute o que no haga goles. Al final eso va a llegar porque la calidad tiene y la confianza la tiene de todos. Él seguro que está contento. Prefiere no chutar y no hacer goles y que gane el equipo que hacer el gol y que pierda.
Pero toda Europa mira mañana al derbi del petróleo. A partir de las 9 de la noche, en el Parque de los Príncipes, París Saint-Germain, Manchester City, Qatar contra Abu Dhabi, dinero contra dinero, Messi, que parece que puede jugar contra Guardiola, al margen del resto de megaestrellas que habrá en ese terreno de juego. Yo creo que no habrá habido, en la historia del fútbol, mayor concentración de millones, de sueldos millonarios, en un terreno de juego. Si mañana sumáramos lo que ganan entrenadores, plantillas, directores deportivos, personal, si sumáramos el montante salarial de este partido, creo que estaríamos en el récord de la historia del fútbol. Es un buen reportaje para mañana, por cierto, ¿eh? Que alguien analice lo que cobra el montante salarial de ese partido, del Paris Saint-Germain-Manchester City. En la previa, Pochettino le ha quitado hierro a ese desencuentro entre Mbappé y Neymar después de que salieran a una luz unas imágenes en las que Mbappé en el banquillo, cuando le quitaron este fin de semana, decía que Neymar que no se la quería pasar y además lo decía con un tono muy despectivo hacia el brasileño. Esto ha dicho Pochettino.
Entre los grandes futbolistas siempre pasan cosas, son competidores, son gente que quiere ganar, que quieren ayudar al equipo, meter goles. Pero hoy estuve hablando con ellos individualmente, después ellos también hablaron entre ellos y también han visto las imágenes que estaban riéndose y entrenando juntos. Por más que haya esas pequeñas cosas, roces, hay cosas que se hacen mucho ruido fuera del seno del grupo y que no y que dentro es nada, ¿no?
Pues tal cual. Esto es lo que ha dicho Pochettino. Y recordemos, el miércoles, luego hablaremos de ello, Benfica-Barça, Wolfsburgo-Sevilla y United-Villarreal. Y noticia importante que acabamos de conocer y que tiene que ver con la Superliga. La Superliga de la Juve, del Barça y del Madrid. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Noticia de hace aproximadamente 30 minutos. Un juez de Madrid, Ruiz de la Prada, le dio 5 días a Ceferín, presidente de la UEFA, para que retirara todas las sanciones y todos los expedientes abiertos contra esos clubes que dicen seguir en la Superliga, Real Madrid, Barcelona y Juventus. Esos 5 días terminaban mañana. Le iban a detener, si no, a Ceferín. Apuntaban exageradamente algunos medios de comunicación, pero lo cierto es que sobre la bocina del tiempo límite, esta noche Ceferín, la UEFA, acaba de anunciar que no habrá sanción, ni represalia, ni expediente, ni al Real Madrid, ni al Barcelona, ni a la Juventus. Además, incluso parece ser que también la UEFA tendrá que devolver las multas que impuso hace ya meses a los 9 clubes arrepentidos. Serán cerca de 1 millón de euros lo que pagó, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Así que esa es la noticia. No hay sanciones para los clubes de la Superliga. Esto no significa, Juanma, evidentemente, que la UEFA acepte la idea de una nueva competición. La UEFA está radicalmente en contra de eso, pero por orden de un juez no puede sancionar. Me cuentan que los presidentes Real Madrid, Barcelona y Juventus están preparando que Florentino está redactando un comunicado, que si lo tiene a bien y me lo manda ahora por WhatsApp, te lo comento en lo que dura el programa, pero Real Madrid, Barcelona y Juventus están preparando un comunicado expresando su alegría ante esta marcha atrás de Ceferín.
Bueno, ayer hubo quien me dijo que Ceferín iba a tener una orden de detención en Europa, prácticamente. Que iba a ser como Puigdemont, que no se iba a poder mover porque le iban a... Pero me lo dijo en serio. O sea, estoy hablando de una persona que tiene contactos importantes y me dijo, no, es que a Ceferín le pueden detener en cualquier momento.
Bueno, eso es lo que...
Lo que se puede deslizar desde algunos sitios.
No, es que, bueno, hay pensamiento mágico, wishful thinking y tal, que y hay presidentes muy mayores que se creen que eso va a ocurrir y se lo cuentan a gente que luego lo traslada, pero bueno, no le han detenido.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Marchante, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Luis García.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Uzquiano.
Muy buenas.
Hola, Elías Israel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué equipazo de comentaristas.
Vaya equipo de comentaristas.
No, he flipado. Tú te das cuenta que en 20 segundos he saludado a probablemente el mejor equipo de comentaristas del periodismo español. No de la radio.
Noche de radio.
Sí, sí. Bueno, perdona, voy a decirlo, ¿eh?
Probablemente.
11:38, una menos en Canarias, tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad. En la piel.
¿Cómo será el peor equipo de comentaristas?
Sí, si este es el mejor, ¿cómo será el peor, no?
Bueno, pues ha dicho probablemente, con lo cual hay que dar lugar a duda. Ha sido una puntualización importante. Esa.
Bueno, tenemos mucho que contar, mucho que contar. Vamos primero a Vigo. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Tú también formas parte del mejor equipo de comentaristas y nos vas a...
Yo prefiero Masterchef, pero te lo agradezco, gracias.
Bueno, tú nos vas a contar lo que ha pasado hoy en Vigo, en Balaídos, en el minuto 94.
Pues sí, señor. El partido, la verdad es que en la primera parte, podemos decir, Juanma, y creo que no me equivoco si digo que ha sido un monólogo, a excepción de 2 o 3 contras muy rápidas que ha intentado hacer el Granada, el equipo de Robert Moreno ha estado muy temeroso, sobre todo durante los primeros 45 minutos, pero es verdad que la locura se desata, sobre todo en la segunda parte. Es verdad que el partido también tiene muy poco fútbol, pero es donde pasan más cosas, con ese penalti que falla Yago Aspas, con esa lesión, porque atención al parte de guerra, además en los dos equipos, Maximino, el portero del Granada, veremos que tiene Gonalons, veremos que tiene Duarte, el central portugués, veremos que tiene Néstor Araujo, pero como digo, casi todo pasa en la segunda parte, con ese penalti que falla Yago Aspas, que no es habitual verle fallar desde los 11 metros, y evidentemente con la locura desatada, con ese tanto de Denis Suárez, aportabas ese dato, más de 2 años sin marcar un gol el de Salceda, que además no estaba teniendo suerte, no estaba teniendo continuidad, sale en la segunda parte desde el banquillo y marca el tanto, que evidentemente pone un puntito de tranquilidad. Segunda victoria consecutiva de este Celta, que parece que empieza a carburar y sobre todo deja una situación tremendamente comprometida. Robert Moreno, que me dice Leti García Chas, que ha estado cubriendo las ruedas de prensa, que de momento dice que está tranquilo y que se siente más respaldado que nunca por el vestuario y por la directiva del Granada.
Vamos a escucharle, esto es lo que ha dicho en la tele nada más que ha acabado el partido.
Confiado, estoy seguro de que esto va a cambiar, lo tenemos claro dentro del grupo, vamos a seguir trabajando y los resultados, va a llegar un momento en que esos últimos minutos van a caer de nuestro lado. Lo tenemos, tenemos la certeza, lo tenemos todos en el club, la dirección deportiva, la propiedad, los jugadores, los utilleros, los que cuidan el césped, yo, estamos totalmente convencidos todos de que esto lo vamos a sacar.
Así de convencido está Robert Moreno. No sé si están tan convencidos en Granada y en el Granada. Fran Viñuela, Granada, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Situación? ¿Cómo está la situación de Robert Moreno?
La última hora es que Robert sigue. Acabo de consultar fuentes del club, me insisten en que ese respaldo es un hecho, en que el técnico catalán se va a sentar en el banquillo ante el Sevilla el próximo domingo y que hasta entonces no va a haber ninguna novedad. Es cierto que desde ese partido, desde el partido contra el Sevilla hasta el siguiente contra el Osasuna en Pamplona, van a pasar 3 semanas entre el parón por selecciones y el partido aplazado contra el Atlético de Madrid. Es decir, una mini pretemporada que si se tomara la decisión sería buen momento siempre a partir del partido contra el Sevilla. Pero la fuente oficial, la última hora, insisten en que Robert sigue siendo técnico del Granada Club de Fútbol y que no va a haber ninguna novedad, al menos esta semana.
Yo es que creo que hay dos entrenadores que son Michel y Robert Moreno, a los que el hecho de que haya parón de selecciones después del próximo fin de semana les da unos días más de vida. Porque si hay que tomar una decisión, lo suyo es tomarla, pues eso, cuando hay 2 semanas por delante para, digamos, tener más tiempo para preparar la entrada en el equipo. Y probablemente es lo, sí, lo que han tenido Robert Moreno y Michel, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tienen dos rivales, la Real, el Getafe, y el Sevilla, el Granada, que son de tronío.
Y apunto otro nombre más. Bichos. Y apunto otro nombre más, que es el de Paco López, ¿eh?
Sí, también, es verdad.
Sí, sí, sí. Puede ser. Sí, sí. Lo que pasa es que el paralelismo entre Robert Moreno y Michel es seguramente que vienen de dos entrenadores, los clubes muy exitosos, muy exigentes, y esa despresurización en un vestuario es muy, muy, muy difícil de sobrellevar con otros métodos más flexibles.
Tal cual. Paco López tiene el crédito de otras temporadas, además, que el año pasado empezó muy mal y luego levantó la situación. Cosa que no tienen Michel y Robert, digo, que son nuevos.
A Robert le cantaron el otro día Diego Martínez, creo.
Sí, no, y luego su reacción en sala de prensa, terrible. Para mí no fue lo más perdón, luego, tampoco.
Y a Michel le cantaron Michel vete ya, pero lo bueno que tiene Michel es que tiene el respaldo del presidente, que cree en él.
Pero 0-21, Lama es increíble.
Sí, bueno, pero Ángel Torres cree en él y eso es muy importante, que un presidente no dé bandazos. Luego, Fran Viñuela nos acaba de decir que creen en Robert Moreno. Yo me alegro que los presidentes no sean como antaño, que cortaban las cabezas rápido, y que sean capaces de mantener por lo menos pues un par de semanas más a estos 3 buenos entrenadores.
También es verdad que ahora la ley económica... Ahora está muy mirado lo de pagar. Además de echar, pagar. No es como antes, que tú echabas y ya te lo daré. Esto es complicado ahora,
Es que antes te daba igual la deuda, ahora ya no.
Y luego pasa otra cosa también, que al final el Levante está salvado con 4 puntos. Es decir, que el Getafe, que lleva 0-21, gana 2 partidos y sale fuera de descenso. O sea, que tampoco están tan...
Por eso no los echan todavía.
Claro, claro.
Fran, ¿algo más desde Granada?
El otro día, respecto a lo que estabais comentando en la sala de prensa de cómo se tomó Robert Moreno cuando le cantaron Diego Martínez,
se reunió
hace unas horas con parte de la afición, esa grada de animación, para pedirles de alguna forma perdón y echar un poquito el freno después de lo que hizo en rueda de prensa.
Vale, hasta luego, Fran.
Cuidaros mucho.
Santi, desde Balaídos, ¿quieres comentar algo más?
Nada, aquí estoy justo delante de la puerta de tribuna de Balaídos, donde está todavía apostado el autobús del Granada. Han salido ya la totalidad o la práctica totalidad de los futbolistas del Celta, no así los jugadores del Granada, a la espera de lo que suceda, como nos comentaba Viñuela, con el actual entrenador, con Robert Moreno. Aquí, evidentemente, pues total y absoluta tranquilidad después de haber conseguido, como te decía Juanma, ese segundo triunfo tan ansiado en Liga de forma consecutiva.
Perdona, Santi, ¿cuánta gente va al campo y cuánta gente puede ir?
Pues mira, ahora mismo por el aforo que tiene aprobado la Xunta de Galicia puede ir el 60% del aforo, y estos son aquí en Balaídos, teniendo en cuenta las obras, Juanma, algo más de 10.000 espectadores. Y hoy han ido, te lo digo de memoria, creo que son 6.500 si no me equivoco. La entrada es muy pobre, evidentemente.
Muy pobre.
Además, ha habido lío estos últimos días porque por primera vez esta temporada el club ha decidido poner a la venta algunas de las butacas que quedaban vacías. Y esto ha traído cola, porque muchos de los socios que piden entradas para venir a los partidos son desplazados de sus asientos, que después el club pone a la venta. y esto ha generado mucha polvareda, ha generado mucha bronca aquí en Vigo durante toda la semana. Yo creo personalmente que es, y esto es una opinión muy personal, que nadie se enfade, pero yo creo que es un poco medida de presión por parte del club, que está viendo que no son capaces de colocar todas las entradas para los socios, y dicen, bueno, pues si los socios no vienen, vamos a intentar vender las entradas. Pero es verdad que la entrada es muy pobre. También hay que decir, por otro lado, y con esto acabo, Juanma, que es verdad que son pocos los que vienen, pero hay que reconocer que son muy animosos y muy ruidosos, y eso también se agradece habida cuenta de lo que hemos vivido este último año y medio.
Gracias, Santi, un abrazo.
A ti, Juanma, un abrazo, hasta luego.
No lo he dicho en titulares, Luis Enrique tiene que dar la convocatoria para la Liga de Naciones el jueves. Están lesionados Morata, Gerard Moreno, Dani Olmo. No es de extrañar que tenga que llevar a Iago Aspas a jugar contra Italia, porque no tiene mucho más donde elegir.
O a Rafa Mir.
Abel Ruiz.
O William José.
Yo creo que ya no lo va a llevar nunca más. No.
Tiene pinta de que ya es una decisión que trasciende lo deportivo.
Claro, yo te he dicho tres que van a ir antes que él.
William José es seleccionable.
Sí, claro. Se ofreció y todo el chaval. Pues
lleva cuatro goles, ¿eh?
Y Ansu Fati también.
Claro. No, pero Ansu Fati lleva 15 minutos jugando, sí. O sea, sería...
Pero yo creo que lo va a llevar, ¿eh?
Se metería en un lío con el Barça, yo creo, si le lleva.
No, pero lo puede llevar para jugar 10 minutos.
Sí, para que vuelva a sentir el ambiente de la selección.
Estoy de acuerdo contigo, se mete en un lío con el Barça si le lleva y se mete un lío con todos los demás si no le lleva.
Claro.
Claro, porque los llamaban a decir, ¿qué pasa? Que cuando los míos salen de lesión o están tocados, ¿los respetas?
Bueno, pero es que este sale de 11 meses de lesión, jugó 10 minutos. Es que si después de 11 meses y 10 minutos llevas a su Fati...
Lo llevas para jugar 15
minutos. Bueno, hay un cambio
para jugar. No creo que lo vaya a llevar,
a ver qué pasa,
muy precipitado.
A ver qué pasa en Lisboa y qué pasa en el Metropolitano
sí,
el sábado.
Sí, pero que Ansu Fati...
No, dará lista antes.
Va a tener que descansar en algún momento, que lleva 10 meses sin jugar.
Si es jugar 10 minutos, no es cansarse. No,
hombre, pero ahora va a seguir jugando con el Barça y le va a venir bien un parón.
Bueno,
recordemos que jugamos el miércoles que viene contra Italia, ¿eh? Miércoles que viene contra Italia.
Que, por cierto, la UEFA nos obliga a quedarnos en Italia. Porque la idea que tenía Luis Enrique era jugar esa semifinal el miércoles, la otra se juega el jueves, y él quería volverse el miércoles por la noche para volver a Italia el domingo,
¿sí?,
que es cuando se disputa la final y el tercer y cuarto puesto, y la UEFA les ha dicho que se tienen que quedar allí jueves, viernes y sábado.
Y una noticia más. España ha caído eliminada en los cuartos de final del Mundial de Lituania. Estamos hablando de fútbol sala. Perdió 4-2 contra Portugal en la prórroga. 11:47. Antes de ir con la Champions, vamos a cerrar historias del fin de semana. Yo creo que no tenemos ninguna duda si os pregunto cuál es el equipo revelación en este arranque de temporada, ¿no?
El Rayo.
El Rayo Vallecano.
Fouti.
Radamel.
El Real Madrid.
La Real Sociedad.
Pues
no, hombre, tiene más mérito lo del Rayo que lo de la Real.
El Rayo juega muy la Real bien al fútbol.
Ya viene de jugar en
muy
Europa.
Bien, de verdad, ¿eh?
Tenía ganas, yo de esta conversación con Mario Suárez, el jugador del Rayo, ex del Atleti. Hola, Mario, muy buenas.
Buenas, Juanma, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, estoy bien.
¿Estás afónico o qué?
No, que va. Estoy bien.
Vale, pensé que tenías ahí. Habéis tenido día de descanso hoy, ¿no?
Sí, día de descanso y mañana volvemos a los entrenamientos.
¿Qué has hecho? ¿Qué haces en el día de descanso?
Pues bueno, llevo a los niños al cole y luego tenía el acto de clausura del año pasado, me saqué el curso de director deportivo en la federación y hoy nos han hecho entrega, ha venido Monchi, ha estado Molina también.
¡Oh, qué bueno!
Y nos han entregado el diploma y tal. Y,
o bueno, sea, ¿ya eres director deportivo? ¿Ya eres director deportivo?
No, que va, pero bueno, desde que volví de China, pues aprovecho ya que estoy en Madrid para formarme, he hecho un par de másters y este año haré otro. Y bueno, el año pasado tocó ese.
¿Cuántos años tienes?
34. Parezco menos, lo sé, pero bueno.
Aparentas 33, ¿eh?
No me extraña, si solo lleva los niños al cole cuando tiene fiesta, si los llevara todos los días aparentaría más.
No, hombre, los llevará todos
los días. Lo suelo llevar, ¿eh? Pero ahora que con el horario de entrenamiento que tenemos... A mí me gusta llegar pronto al vestuario y no lo puedo llevar. Pero creo que después del parón los llevaré ya, si puedo, siempre.
¿Qué tienes, dos?
Dos.
¿De cuántos años?
5 y 4.
5 y 4. Ah, bien. Ya sí, no, bien. Ya están criados, ya tienen que ir pensando un poco en labrarse su futuro con 5 y 4 años. Que luego se acostumbran a vivir del cuento.
Nada, ahora están en pleno apogeo, ahora es increíble.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, nos aburrimos.
Estarás feliz de la vida, ¿no? Debéis estar viviendo ahí en Vallecas una especie de sueño después del ascenso de la pasada temporada, ¿no?
Pues sí, la verdad que está siendo increíble. Como decimos nosotros, estamos con la flechita para arriba ahora, que nos sale todo. Y bueno, hay que intentar alargarlo al máximo porque sabemos que puede que vengan no tan bien dadas en el futuro y todos los puntos que saquemos ahora ya esos no nos los quitará nadie, así que la verdad que disfrutando el momento. También el otro día pues se pudo ver a más afición nuestra en el estadio y la verdad que bueno, que son momentos para disfrutarlos y la verdad que estamos muy contentos, como en una nube.
Claro. Cuéntanos cómo fue el primer paso en la gesta del fichaje de Falcao. ¿Cómo empieza todo? ¿Qué te estás riendo? ¿Te estás riendo o qué?
No.
Es que todo el mundo dice, la clave la tiene Mario Suárez. Él es el que da el primer paso y tal. Venga, tienes que abrirte en canal y decirnos cómo así se fichó a Falcao para el Rayo.
No, yo con Radamel, la verdad que desde que jugamos en el Atleti tengo y he mantenido una muy buena relación. Y bueno, pues por medio, la realidad es que por medio de nuestro fisioterapeuta que compartimos... pues me comentó que ahí en Turquía el Tigre pues que no estaba la cosa muy bien, que el club tenía problemas económicos y que a lo mejor había una oportunidad de salir y el Tigre pues bueno tiene en mente el Mundial de Qatar y que bueno quería ir a un sitio y jugar y tenía otras opciones y bueno pues a partir de ahí hablé con él y le dije que si había opción de que viniera aquí, que mejor que se viniera aquí que a las otras opciones que tenía.
Perdón, Mario, vamos por pasos. A ver, tú esto lo haces sin hablar con el Rayo. Es decir, a ti tú estás con el fisio. ¿El fisio quién es?
Joaquín Juan.
Joaquín Juan, efectivamente. Sí. De Pau también, de Pau Gasol y de mucha, de Cristiano.
Sí, de mucha.
De mucha gente. Me trató a mí una vez, pero claro, yo lo dije. Imagínate comparar el tobillo mío.
No sabía por dónde empezar.
No, es que era como otra especie humana. No era lo mismo, lo mío que lo vuestro. A ti te lo dice el fisio, ¿y tú qué haces? ¿Hablas con Falcao antes que con el Rayo?
Sí, lo típico. Un día que pues tratándonos y tal, pues me comentó y le dijo, oye, pues joder, que mejor que se venga aquí a Madrid, que esos posibles destinos y bueno, pues hablé con él simplemente para preguntarle si había una posibilidad real, porque tú ya sabes que muchas veces se dice una cosa y luego no hay otra.
Para tantear, entonces, bueno, sí. Pues, y entonces tú le llamas, ¿y qué te dice?
No, que bueno, él me empieza a preguntar y ya le digo, bueno, pues porque el club estábamos buscando delanteros. Es cierto que el club quería, creo que dos delanteros, que al final fueron Sergi Guardiola y él. Y entonces, bueno, como aquí se estaban buscando, pues la verdad que me cuadró y le llamé, le comenté y a él desde el primer momento le hizo ilusión porque, bueno, pues porque volví a Madrid, que le encanta a él y a su familia.
Ya, pero claro, tú ahí no le puedes decir, oye, son tantos años, tanta pasta, porque claro, tú le hablas de una cosa y bueno, vente aquí
no
a Madrid.
No puedo decir eso, claro. No puedo decir eso en ningún momento, pero yo le tanteé y enseguida llamé al presidente.
Y entonces tú llamas al presidente y le dices, presidente, he hablado con Falcao, ¿está dispuesto a venir? ¿Y el presidente qué dice?
No, el presidente, la verdad, que desde el primer momento estaba deseando hacerlo, estaba deseando que viniera. Luego, bueno, pues tardó un poquito más, le dio un poquito de suspense, pero la verdad que el presidente desde el primer momento encantado con la posibilidad y bueno, pues lo ha hecho.
Perdón, no vayas tan rápido. Y entonces tú hablas con el presidente y entonces luego tú llamarás a Falcao otra vez y le dices, oye, que sí, que te quieren, que entonces esto en manos de quién queda la negociación. ¿Tú sigues o te apartas o qué haces?
No, al final, Juanma, yo lo que trato es aquí de ayudar. Yo creo que Radamel, más allá de ser mi amigo, creo, y bueno, de momento está saliendo bien, creía que nos iba a aportar mucho al equipo, porque lo que nos ha faltado también esto ya en segunda para poder ascender directamente era el gol. Y Radamel, otra cosa no, pero el gol se le cae. Y bueno, se lo comenté al presidente, me dijo que sí, hablé con Radamel y bueno, les puse en contacto y tal, y a partir de ahí, pues todo avanzó con sus más y sus menos, y por suerte se pudo hacer el último día.
¿Cuántos días duró desde que tú les pusiste en contacto hasta que se cerró? ¿Cuántos días?
Pasaron bastantes más. Pasaron, yo creo que dos semanitas. Yo 14 días antes del mercado, de que se cerrase el mercado, se lo comenté al presidente.
Dos semanas.
Y el presidente es cierto que quiso hacerlo desde el inicio, pero tenían, en este momento el Rayo tenía muchas operaciones abiertas, muchas cosas que hacer y bueno, pues al final se pudo hacer el último día.
Tú el último día estarías pendiente de todo y dirías tú, estos no, al final no lo hacen.
Bueno, el último día estaba... Sí, al final Radamel también me llamaba porque él estaba en Bolivia con la selección.
Sí.
Y claro, un poco pues... porque él tenía que rescindir ahí con los turcos, luego arreglar aquí, aunque aquí estaba arreglado, tenía que firmar que la rescisión del contrato suyo llegase en hora en España. Y sí. Bueno, estaba un poquito con el cambio horario, un poquito nervioso y al final se pudo dar y, y todos contentos, ¿no? De momento.
Joder, no me extraña que hayas sacado lo de director deportivo.
Esto es, le convalida.
Claro, tío, es que eso es la. Has hecho prácticas, pero vamos, en una empresa real.
Que se llama de segundo apellido Méndez, ¿no? Es Suárez Méndez,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que va, que va, que va, que va. Yo quiero disfrutar todavía de la parte futbolista, pero es cierto que la parte de... Que este, bueno, que me gusta, me estoy formando para el futuro.
La gestión, una, la gestión.
Y la gestión...
¿Te mola más la gestión que el banquillo, por ejemplo?
No lo sé, no lo sé. Lo que sí que sé que te puedo decir que me gustaría sacarme el carnet y entrar cuando me retire. Tengo que esperar a retirarme. Pero me gusta nada más, porque el día a día me gusta mucho, pero ser entrenador es muy difícil también. Tiene muchos cuadros de cabeza.
Duran menos, ¿eh?
No sé lo que haré todavía, no tengo dudas. Duran la gestión
menos.
Me gusta.
Los entrenadores la duran menos. Me
¿eh?
Que los entrenadores duran menos, yo creo.
Bueno, depende, ¿eh? Mira, el Cholo.
Ya, bueno, también. No. ¿Qué te voy a contar a ti? ¿Lo conoces bien?
Claro. Sí, muy bien.
¿Cómo lo ves, el Atleti?
Bueno, ahora... Para mí, yo creo que tiene la mejor plantilla de la liga, pero ahora es cierto que está encadenando unos resultados no muy buenos, que no están encontrándose todavía. Faltan por acoplarse Griezmann y algún otro jugador, pero yo creo que no me atrevería a decir favoritos, pero yo creo que tiene la mejor plantilla este año.
¿Por qué le cuesta a Griezmann? ¿Por qué le está costando tanto?
No, ni idea, la verdad que no lo sé, pero bueno, es un gran jugador, es una petición del Cholo. Tiene muy buena relación con el Cholo y estoy seguro que tarde o temprano, con la calidad que tiene, va a salir a relucir y va a volver a rendir.
Oye, y vosotros, Iraola, la verdad es que es un entrenador que lleva una trayectoria muy buena, tanto en el Mirandés como con el Rayo, está haciendo unas papeletas sensacionales.
Sí, no, la verdad que la trayectoria que lleva como entrenador es espectacular, corta pero espectacular, y la verdad que es un entrenador que tiene las ideas muy claras, tiene muy claro lo que quiere, a qué quiere que juegue su equipo, y yo creo que eso se transmite y se ve en los partidos, ¿no? Y la verdad que nos está saliendo bien, estamos teniendo mucho acierto de cara a gol, que es importante, y la verdad que llevamos una racha increíble, la de 3 victorias seguidas.
Ahora, es un tío muy serio, ¿eh? Cuesta sacarle una sonrisa, ¿eh?
Sí, es un poco, yo creo, que introvertido, ¿no? Que sí. Incluso con nosotros, bueno, es cuando hay que hablar de lo que es lo futbolístico y de fútbol, sí que le gusta y se explaya y habla, pero bueno, luego mantiene la distancia bastante con nosotros.
¿Es especial jugar en el Rayo? Tú que has jugado lejos de Vallecas, en clubes más normales, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿es verdad que el Rayo es tan distinto?
Sí, es especial porque no es solo ponerte la camiseta el domingo, el sábado y ya está, es representar a un barrio que ya de por sí nunca tiene las cosas fáciles, que ahora con el COVID ha sufrido también, ha sido uno de los barrios que más ha sufrido, y es gente que al Rayo no solo es, como digo, el animal domingo, lo siente, y en el día a día pues siempre hay cosas pues para ayudar al barrio, siempre están pendientes ellos de su equipo, de ahora mismo, por ejemplo, ya me atrevo a decir que espero que ahora pues por fin se puedan sacar los abonos, que me consta que lo quieren hacer el club,
sí.
Y que se tengan en cuenta que la situación que ha vivido el barrio, y que se hagan unos precios que sean buenos para que el estadio y la afición puedan volver a disfrutar de su equipo y podamos estar todos juntos. Y la verdad que es muy especial. Hay gente que está pendiente del Rayo todo el día y del barrio, y aquí lo que te piden no es que solo vengas y juegues, sino que sepas a lo que representas, a que sepas para quién juegas. Y la verdad que es una... Me estoy disfrutando mucho. Después del Atleti, yo creo que es el sitio en el que más puede que esté disfrutando las cosas, porque sí, porque...